En diferentes épocas históricas, el pensamiento predominante sobre la sexualidad ha sido el de considerarla como una cualidad de la que el individuo disfruta desde el momento de la pubertad hasta el de su clima sexual, concepción que hace coincidir de forma equivocada la vida sexual del individuo con el de su periodo reproductivo, dejando entonces de lado dos grandes etapas de la vida, la infancia y la vejez. Esto es la teoría psicosexual de Sigmund Freud, en deconstruirnos en el mes de septiembre. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de reflexión y de análisis llamado Deconstruirnos. Para quien aún no me conozca, mi nombre es David Solís, psicólogo social y que le interesa mucho el estudio de la sexualidad y en general cualquier problema que tenga que ver con género y masculinidades, ¿no? En esta ocasión, como lo comenté al inicio de este episodio, el mes de septiembre estará dedicado completamente a hablar de sexualidad, tanto teorías como algunas escalas, como algunos conceptos, como algunas otras implicaciones que tiene la sexualidad en la vida en general de las personas. Y el día de hoy arrancamos de manera especial, puesto que, como lo comenté, vamos a hablar de la teoría psicosexual de Freud. ¿Por qué esa teoría? Bueno, porque fue de las primeras que tocó el tema de la sexualidad en las infancias y en la vejez, concepción que antes no estaba pues muy bien vista, porque hablaban de que en la infancia pues se tenía que cuidar, ¿no? Entre comillas, y la vejez pues ya no había como que esa necesidad de tener una vida sexual activa, puesto que ya no eres reproductivo. Y que pues obviamente como lo acabo de comentar, pues entraban toda la sexualidad únicamente en la parte de la reproducción y no en la parte del placer, que es lo que queremos empezar a hablar a partir de ahora, ¿no? Que digo, ya siempre lo he hablado así, pero ahora vamos a tocar más partes teóricas con las cuales fundamentaremos más esta crítica que se hace a la educación sexual que no hay en México principalmente, y creo que en muchos países, principalmente de Latinoamérica, pero que coincide con que tenemos que empezar justo a tener mejores teorías, mejores prácticas, mejores pedagogías para enseñar la sexualidad. Y que bueno, ¿por qué antes no se tocaba el tema de la sexualidad en las infancias? Porque en el marco de una concepción negativa de la sexualidad se le suponía a aquella una especie de inocencia natural, hablando de las infancias, respecto de determinados temas. Inocencia que era conveniente que fuera prolongada el máximo tiempo posible, siempre y evidentemente por el bien del niño. Esto entre comillas, ¿no? En el caso de la vejez, esta restricción vendría dada porque se suponía que a partir de cierta edad el deseo sexual iba o va desapareciendo, concepción que hoy en día se sigue teniendo, cosa que sabemos que no pasa así. Considerándose así que quien lo quería mantener vivo entraba en una inútil, cuando no ridícula, confrontación con las leyes de la naturaleza. Vaya, que este discurso pues lo tiene gente que no sabe nada de la naturaleza humana. Pero bueno, la explicación que vamos a dar aquí, que se presentará, irá en el sentido de abandonar esta concepción más cargada de prejuicios que de datos fieles, coincidiendo con la afirmación que hace Wilhelm Schlegel de que la vida sexual del ser comienza el mismo día de su nacimiento y acaba el día de su muerte. A partir de esta, podemos empezar a considerar las características de la sexualidad infantil. Esta idea, que ya había sido insinuada por diferentes autores, entre ellos Darwin, que después hablaremos de él, aparece con toda su entidad cuando en 1905 Freud publica la obra Tres ensayos para una teoría de la sexualidad. Esta obra, ya más concretamente el segundo de los ensayos, llamado La sexualidad infantil, en este ensayo Freud afirma: de la concepción popular del instinto sexual forma parte la creencia de que falta durante la infancia, no apareciendo hasta el periodo de la pubertad. Constituye así esta creencia un error de consecuencias graves, pues a ella se debe principalmente nuestro desconocimiento de las circunstancias fundamentales de la vida sexual en general. ¿No? Esto lo dijo Freud en 1905, hace ya pues bastante tiempo, cuando empezó él justo a escribir esta teoría, y que hoy en día pues justo tiene esta intención de hacernos notar lo que vivimos, ¿no? Que al no hablar con las infancias sobre sexualidad y el desarrollo sexual en general humano, pues temas como el consentimiento y temas como el abuso son constantes en hoy en día en la sociedad, ¿no? Concepciones que tienen este interés de no tocar la inocencia de la niñez, pero que al mismo tiempo tienen la intención de que al no conocer, pues se pueda aprovechar más fácilmente de las infancias en cuestión de la sexualidad. Entonces, este tema tiene como fin que nosotros que estamos más en contacto con las infancias, empecemos a tocar estos temas sin tabúes, sin prejuicios, dando siempre información fiel y científica de lo que tiene que ver con sexualidad, y pues todo con la finalidad de que las infancias estén protegidas y tengan las herramientas que se ocupan para enfrentarse a la vida en sociedad. Ahora, esta obra, la de Freud, va a tener que soportar durante cerca de 2 décadas una crítica feroz por parte de aquellos que se negaban al reconocimiento de la existencia de una sexualidad infantil, mientras que hoy en día se considera una de las mayores aportaciones de la psicología. Digo, si es de las mayores o de las principales, pero que también hoy en día tiene muchas críticas que pues iremos quizá desmenuzando en diferentes publicaciones. Ahora, en ella se establece la cronología de las etapas por las que pasará la sexualidad infantil a lo largo del desarrollo. Esta teoría pues tiene 3 ideas fundamentales que hay que retener o hay que tener siempre en cuenta. Una es que hay zonas erógenas, es decir, regiones del cuerpo susceptibles de producir placer preponderantes según las edades. Cada una de estas etapas o zonas determinará las sucesivas fases por las que irá el niño pasando en cada año o cada cierto tiempo. La segunda es que se logre o el fracaso en cada una de las fases dependerá en parte la personalidad adulta. Freud habla de que se producen fijaciones en cada una de las etapas, las cuales posteriormente originarían un tipo peculiar de carácter. Es decir, si un niño la pasa bien o no la pasa cada una de las etapas, pues puede generar un tipo peculiar de carácter ante la sexualidad y ante el comportamiento o ante, ¿cómo se decirlo?, ante la convivencia en general, ¿no? Y el último punto a tener en cuenta es que las manifestaciones de la sexualidad infantil no son pensadas, sino que son naturales y espontáneas. No es una sexualidad que esté en el genital. Es decir, no está basada completamente nada más en el pene o en el clítoris, la vagina o la vulva, ¿no? La primera de estas fases es la llamada fase oral, y su duración abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio de vida. En esta etapa, la zona erógena predominante es la boca. Las manifestaciones típicas consisten en 3 actividades, la succión del pulgar, el chupeteo y el acto de morder. Para las infancias, el contacto con el mundo se produce principalmente a través de la boca. Así, además de conocer e identificar los objetos, obtiene placer. No sexual, sino el placer de estar sintiendo algo. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de un sentimiento de confianza por parte de la niñez. La necesidad básica de alimento se convierte además en una experiencia sensual y placentera. Y para la infancia es muy importante la sensación de que sus necesidades están siendo cubiertas o son cubiertas. Merece prestar atención en este momento a cómo se produce el destete. Pues si este se lleva a cabo de una manera brusca o si la infancia es sometida a una reglamentación excesivamente rígida de su alimentación, se podría generar un sentimiento de desconfianza por su parte. No será necesario recordar que el destete no es un acto mecánico y que el niño será especialmente sensible al afecto que la madre le manifieste en su transcurso. Freud diría en esta parte de que si el destete es muy brusco, el niño puede generar desconfianza o que la madre lo está rechazando. Pero también esto tiene muchas críticas por parte de las mujeres que tienen vida o que han lactado en su periodo, pero no lo vamos a tocar aquí porque no es el tema. Pero si quieren que se toque el tema de la lactancia y el destete, pues le comentaré a mi compañera Yatsa para que se los platique y se los explique un poco más, ¿no? Pero sí, esta parte del destete pues es una de las que más críticas ha tenido por parte de las mujeres, ¿no? La segunda de estas fases es la fase anal, que dura desde el primer año y medio hasta los 3 años más o menos. Digo, esto es meramente una algo muy general que Freud diría, pero pues puede ser antes o después y realmente no hay como que tanto problema, pero sí pasa y te tendrá que cumplir, diría Freud. En esta, la sensibilidad irá dirigida a la mucosa anal y al acto de la defecación, sin olvidar el placer bucal. Recordemos que cuando Freud habla de que se supera una etapa, no es que olvide lo que hizo y que empieza a recordar o que empieza a trabajar otra cosa, sino que domina la fase anterior o sabe identificar que sí, que no, por ejemplo, se puede meter a la boca o que sí, que no puede sentir con la boca, ya de manera autónoma, y ahora pasa a otra etapa la cual tiene que controlar, que es la parte de la defecación, la parte del control de esfínteres. Repito, superar no es olvidar, sino controlar de manera autónoma. Una vez que entendemos eso, repitamos, ¿no? Sin olvidar el placer bucal, la cual aparecerá como un nuevo foco de sensaciones placenteras, reforzado por el aprendizaje del control de esfínteres, como lo habíamos mencionado. Este aprendizaje supondrá la aparición de las primeras prohibiciones y también de los primeros regalos, las heces. Acabar el párrafo y luego volvemos a una explicación más de este tema, ¿no? En paralelo con el placer que el niño obtiene a través de la defecación, está la realidad de la limpieza y el control a que ésta es sometida por parte del entorno. La niñez aprende que produce algo valioso y que su control le permite, en cierta manera, un vínculo directo con quien le limpia, principalmente con la madre, pero puede ser con cualquier persona que esté bajo el cargo de la niñez o quien le ayude a limpiarse, ¿no? Antes de continuar, volvamos a la parte de las heces. Y creo que aquí hay una buena, no sé si historia o comentario, puesto que no sé si a ustedes les ha pasado o si en su momento llegaron a hablar con sus familiares acerca de cómo fueron ustedes en la infancia. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo un poco antes de empezar a hablar o antes de empezar a grabar este episodio, hablaba con mi madre y justo hablábamos de este tema de que si yo cuando hacía mis necesidades básicas, o bueno, de mis heces, le hacía justamente eso, ¿no? Que o le decía que era un regalo, o le decía que era, o despedía justo mis heces cuando se iban por el baño y demás. Ella dice que no, que yo nunca hice eso, pero sí conozco gente, o bueno, amigos míos y amigas mías, que en su periodo, en su etapa de la infancia, sí les pasó eso, ¿no? Que es que quien les limpiaba, le decían que le dijera adiós a sus heces como forma, o no sé, como juego. Y viceversa, ¿no? Que también ellos hacían esta parte de los regalos. Y que justo al hacer esta vinculación con las heces, pues el niño aprende de que lo que está tirando o desechando, pues es algo valioso. Porque recordemos que en esa etapa también está la parte de a quién sí saludar y a quién no. Entonces, pues como saludabas a tus familiares, pues son gente importante. Entonces, de la misma manera, lo son tus heces. Pero me gustaría que ustedes también me dijeran si en su etapa de la infancia, si recuerdan o si no, pues pregunten, hacían justamente esta parte del juego. Pero nada más era un comentario extra que quería hacerles. Continuando, establece además una nueva forma de relación que puede ser vivida como algo beneficioso, la parte de la limpieza, y satisfactorio, la alegría que obtiene la madre o el padre o quien le limpie, ¿no? O sí, quien le limpie al ver que hace solo o sola. O bien como una imposición difícil de aceptar, la parte de controlar su interés y tener que ir al baño solo. Se podría observar también juegos con las heces o con sustitutos, arena, fango, etc., como una forma de decir que es lo mismo, ¿no? Es una etapa en la que se inicia un cierto proceso de autonomía y de autoafirmación. Ahora, en esta misma etapa va a empezar a manifestarse también con intensidad la necesidad de explorar el cuerpo, lo cual le hace conectar con sus órganos genitales que manipulará para obtener placer. En la siguiente etapa, que es la etapa fálica, pues vamos a hablar más al respecto. Pero antes de iniciar con esa etapa, quiero también hacer un paréntesis, ¿no? Cuando Freud habla de que el niño va a empezar a explorar su cuerpo, no es con esta, ¿cómo decirlo?, con esta intención de depravada o de obtener cierto tipo de recompensa. Al final de cuentas, recordemos que el niño apenas se está autoafirmando, como lo decíamos en el texto anterior, y también pues empieza a reconocerse, puesto que autoafirmarse es saber quién es y cómo se configura su corporalidad entera. Entonces, cuando manipula su cuerpo, tanto hombres como mujeres, pues es justamente esta idea, ¿no? De conocer por completo todo su cuerpo sin tener un fin propiamente de placer. Que sí, que en su momento va a tener ese fin porque va a empezar a conocer y va a ver que ese órgano pues está vinculado únicamente con el placer y va a obtener cierto sentimiento de sensual o placentero. Entonces pues ya después lo manipulará con esa intención, pero al principio pues no es así, para que no se espanten, ¿no? Sobre todo quienes están en contra de ese tipo de educación en las escuelas. Ahora sí, pasemos a la tercera fase, que es la fase fálica, que comprende aproximadamente de los 3 a los 5 o 6 años, repito, más o menos. Pero digamos que es más o menos pues el centro o lo más general. En esta, la zona erógena preponderante es el pene en el caso de los niños y el clítoris en el caso de las niñas, aunque en menor grado. Y esto es por una cuestión meramente de género que después iremos tocando. En esta etapa se despierta el interés sexual propiamente dicho. La curiosidad, conduce a una intensa exploración sexual y al descubrimiento de los órganos genitales como fuente de placer. La curiosidad, asimismo, se centra básicamente en el propio origen y en las diferencias entre los sexos que intentan aclarar a través del juego y de la exhibición de los genitales. Repito, cuando hablamos de exhibir, no es desde la depravación, sino desde que, a ver, yo tengo esto, ¿tú qué tienes? ¿No? Como esa parte de autoafirmación, pero también como de afirmación de parte de otros y de otras, de que, ok, tú eres esto, yo soy esto, y cada quien tiene su propio cuerpo, ¿no? Tiene esa finalidad, no otra. En esa etapa, los niños y las niñas tienen la necesidad de ser el centro de atracción y de atención, y de aquí la explicación de determinadas conductas que llevan a cabo, y en algunos casos de sus celos, y más aún cuando hay hermanos, ¿no? Como la niñez ocupa en esta etapa ser vista, ser reconocida y ser autoafirmada o ser reafirmada, cuando no se le pone esa atención, pues el niño empieza a enojarse y a molestarse. Repito, todo esto es natural y normal porque está en la parte de apenas saber quién es y cómo la gente lo ve. Entonces, el niño ocupa que sea visto, la niña ocupa que sea vista para saber si lo que él siente que es, la otra gente lo puede ver. Si esto hace un clic, entonces está ya autoafirmando. Si esto no pasa, pues el niño se enoja porque quiere saber si es él o ella. También se produce una especial sensibilidad ante las actitudes sexuales de los adultos, las cuales pueden influir de manera determinante en su proceso evolutivo y en su posterior vivencia de la sexualidad. En este sentido, todos los actos o afirmaciones por parte de los adultos en la dirección de reprimir estas manifestaciones, tendrán una importancia muy especial. Por ejemplo, comentarios como no llores como una niña, las niñas buenas no se tocan, o los niños no se tocan porque se les cae, o los chicos deben ser fuertes, y una infinidad, tendrán como consecuencia el generar sentimientos discriminativos o sensaciones, o sí, sentimientos de angustia ante determinados comportamientos. También es relativamente fácil transmitir la sensación de que el sexo es algo que debe estar escondido, que dado que es sucio, malo o cualquier otra palabra que tenga la habilidad de ser negativa. Y volvemos a la parte de por qué no se toca en los niños esta parte de la sexualidad. Recordemos que muchas de las prohibiciones vienen por cuestiones morales, religiosas, básicamente, y otras por otras cosas, pero digamos que la principal es por lo religioso. Entonces, de alguna manera, quienes niegan esta parte de la sexualidad en la infancia saben que existe porque se les fue también negada de manera muy injusta, y que es algo con lo cual yo siempre he dicho que estoy completamente en desacuerdo, puesto que la sexualidad debe ser vivida plenamente para poder conocer tu propio cuerpo. Pero justo al tener estas frases de que es malo, o de que no te toques ahí, o de que no debes tocarte porque entonces eres sucio, pues tienen la intención de reprimir meramente el comportamiento de la niñez en cuestión de lo sexual. Continuando, también requiere mucha importancia esta etapa, la posible aparición de los complejos de Edipo y de castración, dado que la explicación de los dos rebasaría con mucho lo que pretendemos hablar en este podcast. Solo se comentarán en forma de resumen, ¿no? Obviamente todo eso lo voy a basar en una definición que aparece en un libro de psicoanálisis. Por si lo quieren buscar, realmente no les puedo dar el nombre porque pues puse varias fuentes, pero si buscan psicoanálisis, Edipo y castración, van a encontrar esto de lo que estoy hablando, ¿no? Pero si ponen Laplace y Pontalis, pueden encontrar esta definición que les voy a dar. El complejo de Edipo se refiere al conjunto de sentimientos que afloran en la niñez en relación con el progenitor del sexo contrario, o sea, el niño con la madre y la niña con el padre. Para el psicoanálisis, el complejo de Edipo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y la orientación del deseo humano. El complejo de castración, por su parte, está centrado en la fantasía de castración, la cual aporta una respuesta al enigma que plantea el niño de la diferencia anatómica de los sexos, presencia o ausencia del pene. Recordemos que es fálica por falo, ¿no? Esa diferencia se atribuye al cercenamiento del pene en la niña Básicamente, la estructura y los efectos del complejo de castración son diferentes para el niño y para la niña. El niño teme la castración como una amenaza paterna en respuesta a sus actividades sexuales. O sea, si se toca puede que le corten el pene, es lo que aquí quiere decir Freud. Lo cual le provoca una intensa angustia de castración. En la niña, ojo aquí, la ausencia de pene es sentido como un prejuicio sufrido porque intenta negar, compensar o reparar. Es decir, que la niña desde que sabe que está este castigo de que le pueden cortar el pene y al ella verse sin pene, ya ella siente que hizo algo malo y que por lo tanto no tiene pene. Y esto es muy importante para la parte de lo que la niña siente o la educación en general o su desarrollo personal, puesto que desde que nace, inclusive antes de que conozca su cuerpo, sabe que le falta algo y que es por esto, ¿no? Porque hizo algo malo. Entonces, de ahí la importancia justamente de esos temas y que por eso quiero tocar esta teoría principal, porque toca temas que a la larga pues tienen complicaciones sociales más relevantes, ¿no? La parte de la violencia de género y demás, que justamente nace desde aquí, desde estos complejos, que aquí no voy a explicar más hasta completos, pero que les voy a dar en otras publicaciones, ¿no? Ahora, el complejo de castración guarda íntima relación con el complejo de Edipo, y más especialmente con su función prohibitiva y normativa, es decir, que regula, o que te prohíbe o que te mantiene a raya, ¿no? Esta etapa culminará, bueno, la etapa fálica culminará con la adquisición de la identidad de género. Ojo, identidad de género, es decir, con la conciencia acerca de sí mismo, sí misma o sí misme, aunque les duela, en relación a la propia individualidad como varón o hembra o viceversa, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes quieran ver esto. En definitiva, esta va a ser una de las etapas más conflictivas, difíciles y sensibles del desarrollo propio, porque está la parte de negarnos el desarrollo y negar el autodescubrimiento y la autoafirmación de nuestros cuerpos. Por esto es la más compleja, y porque como hay mucha negativa ante lo que queremos hacer, pues hay muchos castigos y hay muchas reprimendas por lo que estamos haciendo, ¿no? Ya hablamos del complejo de castración, pero que después lo explicaré más a fondo, quizá en el live. Ahora, De todo esto que dijimos, hay que rescatar puntos muy, muy importantes, ¿no? En este periodo deberíamos distinguir dos niveles diferentes, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. El primer nivel se puede considerar que es competencia directa de la madre y el padre, o de las madres o de los padres, mientras que el segundo ya se puede intervenir desde la escuela. Por lo general se refiere al segundo nivel. Por lo general se refiere al segundo nivel, un primer bloque de intereses a tener en cuenta puede ser relativo a la figura corporal y a la identidad sexual. En estas edades, la atención de niñas y niños se centra fundamentalmente sobre el propio cuerpo, sus partes y funciones, diferencias entre los cuerpos, características elementales y morfología, de los cuerpos o de los genitales, la propia identidad como niño o como niña, diferencias en el vestir, etc. En este momento, niños y niñas deberían empezar a utilizar correctamente el vocabulario referente a la anatomía sexual, aunque compartido con otras palabras que se usan de manera coloquial o de manera familiar, ¿no? Es decir, Freud diría que en este momento el niño tendría que saber que el pene se llama pene y que cada una de las partes tiene un nombre especial o científico o biológico, y así mismo con las mujeres, ¿no? Ahora, también es importante que además de abordar todas estas cuestiones, podamos añadir otros aspectos vinculados con la higiene corporal y el cuidado del propio cuerpo, fomentando el respeto y la estima por los mismos. Convendrá, asimismo, favorecer el desarrollo de roles sexuales flexibles, no discriminativos, especialmente a través de la relación cotidiana en el trabajo, en el aula y en el juego. En este sentido, muchos de los juegos utilizados en psicomotricidad infantil pueden ser de gran ayuda. También, en un segundo bloque a contemplar es el de los afectos. Para niños y niñas es importante que no solo experimentar diferentes sentimientos, sino también reconocerlos y diferenciarlos. Se puede entonces vincular los sentimientos con una serie de personas, padres, hermanos, hermanas, abuelos u otras personas de la familia. Asimismo, debe empezar a conocer la amistad y entenderla también como una relación de afecto, distinguiendo entre compañeros y amistades. Es un buen momento, para empezar a forjar sentimientos de solidaridad, colaboración y ayuda, procurando que estos puedan ser manifestados en el trabajo, en el aula. Un tercer bloque y un último es el correspondiente al propio origen. en estas edades o en esta edad va a empezar a manifestarse la curiosidad natural sobre cómo ha venido al mundo y cómo es que está aquí, cómo se desarrolla el nacimiento, etc. Es importante vincular estas explicaciones con el amor entre los padres, madres y el deseo responsable de tener un hijo, cuando se quiere tener un hijo. Puede ser interesante hacer recordar aspectos de su propio desarrollo a través de ropa, de cuando era pequeño o a través del álbum de fotos familiar. Es decir, cuando esas dudas aparecen de cómo vino al mundo y de cómo es que está vivo, y etc., tiene la finalidad de que el niño quiere saber si realmente es amado y querido o si fue concebido, digámoslo, aunque así no lo piense, pero con amor, ¿no? Al final de cuentas, el niño quiere saber si su padre y madre, padres, madres, lo aman o le aman. Al final de cuentas, esa es la función de estas preguntas, conocer su vínculo con quienes son sus progenitores. O en el caso de la adopción, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, de esta manera acabamos la primera parte de la teoría psicosexual de Freud. Recordamos que esto que acabo de explicar es de 0 a 6 años. La siguiente etapa, pues hablaremos de los 6, 7 años hasta los 12, ¿no? Que son otras etapas que ya tienen otros momentos y que ya tienen una gran carga más de autonomía por parte de las infancias, pero que es importante seguir conociendo. Y que justo quería iniciar con esta primera parte para hacer visible la sexualidad en las infancias que existe y que es importante que se trabaje para en futuros momentos y etapas de la vida no estemos negando lo que no trabajamos en su momento, ¿no? Mucho de ese trabajo que se sigue negando y de que no quiere tocarse, pues tiene consecuencias, ¿no? Ya hablábamos de abuso sexual infantil, ya se hace la parte de que personas tocan sus cuerpos sin su consentimiento, etc. Y una infinidad más de cosas, embarazos y demás, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer el propio cuerpo desde la niñez a modo de experimentar los sentimientos y saber diferenciarlos, ¿no? Yo me despido por el momento. Si tienes alguna duda con respecto a la teoría, recuerda que todo este mes vamos a estar hablando de la sexualidad, pero quiero que la parte teórica quede bien cimentada para después hacer justamente nosotros nuestras propias conclusiones, reflexiones y comentarios sobre la sexualidad, propia y en general, con la finalidad de mejorar, ¿no? Yo me despido. También no sin antes recordarte que todo esto va a ser subido el domingo temprano, porque pues en la semana ya tengo mucha carga laboral. Entonces, a los domingos, y el mismo domingo haremos el live del tema de la semana, que será lo que hablemos pues en la mañana en el podcast. Repito, mi nombre es David Solís, psicólogo. Esto es Deconstruirnos.